Robert Johnson, más que una estrella, fue una sombra. No se sabe mucho de su vida. Nació en 1911, aunque no hay registros de su nacimiento. Quienes lo conocieron decían que era retraído, antisocial y un pésimo guitarrista. Su leyenda empezó en los años 30, cuando desapareció durante unos meses y a su regreso se había convertido en un músico supremo que cambió la historia de la música. No es solo que haya mejorado, es que en unos meses pasó de ser un guitarrista mediocre a ser el mejor del mundo. Él mismo aseguró que vendió su alma al diablo. Es más, dijo que se lo encontró en un cruce de carreteras en Clarksdale, en Mississippi, y que el mismísimo diablo afinó su guitarra. Después de esa experiencia grabó 29 canciones, varias de ellas dedicadas a Satán. Robert Johnson murió a los 27 años, supuestamente fue envenenado. Actualmente hay 3 tumbas dedicadas a él, aunque se cree que en realidad fue enterrado como un animal bajo un árbol. Robert Johnson y su guitarra afinada por el diablo no fue el primer ni el último artista que murió joven, pero sí fue el primer miembro del selecto y trágico Club de los 27.
La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria.
En 1967, en la pequeñísima comunidad de Aberdeen, en Washington, nació un joven que no creció mucho. Era de estatura baja, muy delgado, enfermizo y pálido. Su nombre era Kurt Cobain. A los 7 años fue medicado con Ritalin para controlar su trastorno de déficit de atención y ahí empezó su larga, larguísima historia con las drogas. En muchos sentidos era un farsante. Le gustaba decir que su talento era genuino y natural, cuando en realidad estudiaba intensamente con su guitarra. Decía que no le importaba el éxito, pero exigía la exposición masiva. Decía que él estaba orgulloso de ser homosexual, aunque no lo era, y odiaba la fama, pero le encantaba ser un rockstar. Su esposa y él eran tan adictos a la heroína que ella se inyectaba durante el embarazo, y el día del parto, él estaba sumido en una sobredosis. Para no perder la custodia de su hija, se comprometió a dejar de drogarse e inició un proceso de rehabilitación que no aguantó. Escapó y estuvo desaparecido por algunos días. Sus últimos días de vida, del 3 al 5 de abril de 1994, son un mito fascinante. Se perdió en el bosque, invadió una casa ajena, viajó en primera clase, comió postres, entró al cine, se emborrachó, llenó sus venas con heroína y finalmente se dio un balazo en la cabeza. Tenía 27 años. Y con él, también murió algo del espíritu de la juventud noventera. En especial lo que hoy llamamos la Generación X, quienes lo convirtieron, lo convertimos, en el símbolo por excelencia de nuestro tiempo y el gran mito de los maravillosos años 90. Kurt Cobain dejó una carta de despedida y se le dedicó a Buda, un amigo imaginario donde le confesaba que ya no sentía ilusión por la música. Kurt Cobain fue una leyenda generacional, no un mártir. Era un pobre hombre que arrastraba una dependencia a los fármacos desde los 7 años, además de su depresión no tratada y un terrible problema estomacal que no le permitía ni siquiera tomar agua. Su vida era un calvario. Su autodestrucción no es la de un héroe que deba ser idolatrado, sino la de un muchacho que nunca perdió la pose de odiar al mundo, empezando por él mismo. Otro joven célebre que murió a los 27 años fue el grandioso Jim Morrison, el líder de los Doors, un hombre que se sentía lagarto, la encarnación de un reptiliano y el espíritu de algún dios Cherokee. Tenía tantas y tan variadas personalidades que murió en 2 lugares distintos. Estaba en París, eso sí, y unos aseguran que murió por una sobredosis en el baño de un bar y otros dicen que murió de un infarto en su tina de baño. Lo increíble es que hay testigos en los 2 lugares. Lo más probable, dicen, es que haya tenido una sobredosis en un bar, luego lo llevaron a su casa, lo encerraron en el baño y ahí le dio un infarto fulminante. La única persona que pudo tener la verdad última sobre su muerte era su esposa, pero cuando las investigaciones estaban en proceso, ella también murió, y lo de ella sí está comprobado. Ella sí murió por sobredosis de heroína. dentro de este célebre y desgraciado club, hay dos mujeres que son verdaderamente extraordinarias, Janis Joplin y Amy Winehouse. Están separadas por varias décadas, pero las une una misma historia de infancias difíciles, juventudes de excesos, depresiones y drogas. Si a eso le sumamos la fama, la celebridad y el dinero, se hace un cóctel que termina con la vida de cualquiera. Janis Joplin también murió por una sobredosis de heroína. Dicen que su sangre había 8 veces más de la humanamente soportable. Lo raro de su muerte no fue solo la extrema, inimaginable cantidad de droga en su sangre, sino que las jeringas nunca fueron encontradas. La sobredosis no está en duda, pero parece imposible que ella sola se haya podido inyectar todo eso. Y siempre existirá la duda de si ella se provocó la sobredosis, o si alguien más le atascó las venas con heroína. La otra antidiva, Amy Winehouse, ella sí se salvó de las drogas ilegales, pero no del alcohol. Le parecía menos nocivo, así que una noche se tomó 3 botellas de vodka y nunca regresó de esa borrachera. Las dos tenían 27 años. Otro mito interesantísimo es el de Jimi Hendrix. Él, además de las drogas, también tenía deudas. A pesar de ser tan exitoso, sus excesos lo estaban acabando, los pleitos con su manager y los asuntos de racismo de la época lo tenían hecho un desastre. Una tarde estaba en un hotel en Londres, con una patinadora alemana, una de sus tantas conquistas. Jimi Hendrix estaba presionado, estresado y quiso tomar pastillas para dormir, pero tomó demasiadas. Durmió tan profundamente que vomitó y no pudo despertar, y ahí murió ahogado. Por muchos años se culpó a la mujer alemana, pero ella argumentaba que su única culpa fue entrar en pánico, no supo qué hacer y perdió minutos valiosos que le costaron la vida a Hendrix. Esa mujer cargó por muchos años con dudas, acusaciones y conflictos legales. Nunca pisó la cárcel, pero sí se desesperó de estar defendiéndose de los rumores, y muchos años después, cuando ella ya tenía 50 años, cansada de pelear con esos fantasmas, entró a su garage, prendió su Mercedes-Benz y lo aceleró hasta que todo el lugar se llenó de monóxido de carbono y lo inhaló hasta morir. En este episodio solo hemos repasado los finales de algunas historias de los artistas que murieron a los 27 años. Obviamente, hay muchos grandes artistas que murieron a los 25, a los 26 o a los 28, pero la celebridad del Club de los 27 tiene una explicación muy concreta. 10 después de la muerte de Kurt Cobain, su madre dijo en una entrevista que el suicidio no era nada nuevo en la familia. Había algunos tíos y primos que también se habían quitado la vida. Según ella, le advirtió a Kurt Cobain que él no tenía que unirse a ese club. La prensa lo asoció con los artistas que morían a los 27 años, y ahí nació el concepto del Club de los 27 y sus leyendas. Cuando somos adolescentes buscando ídolos, son admirables, pero después de años de maduración, resultan ser historias lastimosas. La admiración se convierte en compasión, es imposible no pensar en los recursos que tuvieron para salir de sus crisis y también en toda la gente de su alrededor que sufrieron por sus decisiones. Pero por otro lado, también es cierto que sin esos finales trágicos, las leyendas se hubieran perdido. En esta historia extraordinaria no intentamos engrandecer ni minimizar los dolores de esas estrellas decadentes. Nuestro objetivo es reconocer que sus historias no son tan especiales o únicas. Al contrario, todos ellos sufrieron los problemas más comunes, los que eventualmente todos vivimos, pero que aquellos que brincamos los 27 sin rendirnos ante nuestras tragedias, también somos admirables, no tan talentosos ni célebres, pero sí extraordinarios. Regresemos a Robert Johnson, aquel muchacho que supuestamente le vendió su alma al diablo. De lo muy poco que se conoce de su vida es que su padre lo abandonó cuando era muy niño, y no fue una decisión propia. Dicen que unos hombres blancos lo intentaron linchar. Lo que en realidad pasó en aquella carretera, cuando supuestamente encontró al diablo, no se trató de algo satánico. Fue, otra vez, un grupo de blancos tratando de lincharlo. Por eso escapó y se perdió por un tiempo. Todo el miedo, la rabia y las terribles emociones que sintió ante la amenaza se plasmaron en su música sublime, pero oscura y triste. Su historia no fue sobrenatural, el diablo no afinó su guitarra ni se perdió en la drogadicción. fue algo igualmente terrible. Un grupo de bárbaros creyendo en la más idiotizante de las drogas, la idea de la superioridad racial.